Loja. Pequeña ciudad bien al sur del Ecuador continental. Con una idiosincrasia bastante particular. Los invito a conocer el singular punto de vista de lo que ocurre en el mundo a través de la mirada de uno de sus habitantes. Soy Franz Celi. Bienvenidos a El Mundo Visto desde Loja. Comenzamos.
Pues sí, estamos aquí para analizar las primeras cuatro fechas de las eliminatorias sudamericanas. Una vez más aquí en el podcast, un invitado ya frecuente, mi buen amigo Santiago El Tronco Ruiz. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, Franz. Gracias por la invitación. Gracias por una vez más darme la oportunidad en este tu espacio.
Bueno, más bien gracias a ti, Santiago. Vamos a lo que nos compete. La dinámica va a ser, voy a ir describiendo país por país los resultados de las primeras cuatro fechas y vamos analizando uno por uno. ¿Te parece un país para arrancar el que tú quieras, Santiago?
Bueno, vamos arrancando con el nuestro, Ecuador.
Perfecto. Te voy a comentar que Ecuador, la primera fecha, fuimos a Argentina y perdimos por 1-0. Luego jugamos de local contra Uruguay, una gran victoria 4-2. Después fuimos a la altura de Bolivia y vencimos de visitantes 3-2. Para finalmente, de local, vencer por un amplio marcador a la selección colombiana por 6-1. Eso nos deja con 9 puntos más 7 de gol diferencia.
Bueno, yo, ya conociendo un poco el medio nuestro, yo te diría que Ecuador va a tener un poco de ventaja sobre el resto de países por el tema que es un país muy pequeño y que es un país que, digámoslo así, sufrimos la pandemia de primeros. Fue uno de los primeros países en donde la pandemia se portó durísimo y lo que de alguna manera, sin ser los mejores que le hemos enfrentado, pero que no la hemos sufrido tanto, lo que por ejemplo ahorita vemos en las estadísticas de Perú, de Chile, de Argentina, del mismo Brasil.
Sí.
Y apalancados en lo que está trabajando bien la Liga de Quito, la organización Independiente del Valle y también los otros equipos. Yo creo que Alfaro, que sigue siendo un técnico que le gusta mucho, es un técnico de estudio, de trabajo, ha logrado un poco, digamos, trabajar de la mejor manera que el resto de equipos. Entonces, esa ventaja que Ecuador ha podido trabajarla se ve reflejada en la cancha y eso nos ha permitido obtener ya resultados entre los puntos buenos. Y creo que, por ejemplo, para contrastar lo que ha pasado contra Colombia, que es un equipo que ha tenido para mí problemas organizacionales, problemas en la interna de los jugadores. Entonces se evidenció mucho el tema eso, por eso le pudimos poner en ese marcador histórico. Y que de alguna manera Ecuador, si es que mantiene esa mística de trabajo, va a poder conseguir los puntos y sobre todo en el posicionamiento se ve bien el equipo de Ecuador. Entonces estamos bien. Un punto nomás a destacar negativo es la cuestión de que, como te lo había dicho, Ecuador recibe 6 goles, lo que nos da un poco más de, si promedias, un 1 punto algo de goles recibidos. Y a veces se pierde 1-0. Esa es la cuestión que tendría que mejorar Ecuador.
Sí, definitivamente para mí Ecuador, coincido en que está jugando una gran eliminatoria, que los resultados son positivos. Si nos vamos a los números, no hay nada que discutir. Si nos vamos a lo futbolístico, muy poco habría que discutir, salvo el partido con Argentina, que para mí jugamos muy mal. Y después de esto, casi nada que reprocharle al técnico que vino casi como un paracaidista, a los jugadores que han sabido comprender el mensaje y que están elaborando un fútbol agradable a la vista y efectivo en resultados. Eso me parece muy destacable. ¿Qué hacer para que no se repita lo de la eliminatoria pasada, donde tuvimos las primeras cuatro fechas incluso mejores resultados que estos, pero no fuimos al Mundial?
Claro, para mí es no contaminarlo al técnico con las peleas que ya las conocemos dentro de la federación, no contaminarlo al grupo de trabajo que ha logrado el Alfaro, que los jugadores crean en la palabra de Alfaro. Yo creo que hay un mensaje de Alfaro que está llegando claramente al jugador y el jugador no se está desconcentrando. Yo creo que, Franz, aquí vale hacer un reconocimiento a las formativas, no de Independiente, sino de en general los clubes
del fútbol ecuatoriano. Yeah.
¿Por qué? Porque son jugadores que tú ves mucho más profesionales. O sea, entiende que los jugadores que se fueron los jugadores que clasificaron al Mundial y que se fueron, que para mí es un trabajo de Draskovic. Uh-huh. Draskovic, Maturana, y finalmente lo capitaliza el Bolillo. Eran jugadores que muy poco tenían de escuela. O sea, muy poco de escuela. Y estos jugadores, dentro de lo que es el profesionalismo, algo básico del jugador es que sepa escuchar al técnico y puede interpretar con sus técnicas la táctica que le transmite el técnico. Entonces, ese profesionalismo que ahora veo en el jugador ecuatoriano, de poder asimilar lo que el técnico le quiere decir para ponerlo en práctica en la cancha, ya el jugador lo tiene. Entonces, si Alfaro, que le gusta variar mucho en técnicas, en tácticas, es decir, por ejemplo, mira, vamos a jugar de esta manera, vamos a jugar de esta otra, yo creo que el jugador eso lo asimila bien, y por eso se nos dan un poco los resultados. Mientras mantengamos eso y mientras de afuera no molestemos, yo creo que vamos a ir bien.
Vamos con buen pie y va con buen camino el Ecuador, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y además también habrá algún momento, algún espacio más aquí en el podcast para tal vez conversar un poco de los gravísimos problemas políticos que estaban a punto de afectar a una de las mejores generaciones del fútbol ecuatoriano por las diferentes circunstancias negativas de la dirigencia ecuatoriana, que en plena pandemia hubo un sinnúmero de problemas que serán tema de discusión en otro momento, pero que no hay que olvidarnos de lo que está pasando y no hay que dejar que los grandes resultados futbolísticos y la buena actuación del equipo nos hagan esconder este tipo de falencias administrativas y dirigenciales que son terribles. Otro país, Santiago, que quieras continuar.
Colombia.
Bien, vamos con Colombia en este caso. Colombia, el primer partido de local le ganó a Venezuela 3-0. El segundo partido fue a Chile y empató 2-2. El tercer partido perdió de local contra Uruguay 3-0. Y el cuarto partido fue donde recibió la goleada por parte de Ecuador de visitante 6-1.
Bueno, ¿qué te digo de Colombia? Colombia, si tú analizas los jugadores, la plantilla de jugadores, por dónde juegan, yo creo que estamos hablando de por lo menos la selección 3 o 4 de Sudamérica.
Está en el top 3, top 4 sudamericanos, sin dudarlo. Sí.
Sin dudarlo, o sea, tiene jugadores de altísimo nivel.
Y en grandes equipos de la Europa.
Y un poco me llama a mí la atención que, por lo menos en el partido que pude verlo en su totalidad, ¿cuál? Fue contra el partido contra Ecuador.
Yeah.
Porque el partido contra Uruguay yo lo vi muy poco. Uh-huh. O sea, lo vi extractos.
Ya. Yeah.
Y mira, en el partido del Ecuador yo no veo ninguna chispa de rebeldía del jugador colombiano en querer tratar de cambiar la situación. O sea, un equipo muy apagado.
Ok. Tú me dices que el problema ahorita, el que pasa futbolístico colombiano, no es precisamente el aspecto futbolístico, sino es un poco más anímico.
A ver, sí, y para más desglosarlo, lo anímico tiene una consecuencia. O hay, digamos, alguna motivación de los jugadores de ir para atrás, o no están comprendiendo bien el mensaje del técnico, o están, digamos, con una bronca interna, y yo creo que por ahí pasan los problemas. Si estos problemas se vienen a agravar en la selección de Colombia, ¿por qué no vamos a discutir el nivel que tienen, por ejemplo, Cuadrado,
o James, Lerma?
No, porque son jugadores de primer nivel, son jugadores profesionales que demuestran, la otra vez lo vi a Cuadrado y se mandó un partidazo
recientemente en Champions League, sí, es verdad. O sea, el potencial colombiano es altísimo, tiene grandes jugadores. Era una de las selecciones que antes de empezar el eliminatorio yo tenía mucho miedo de enfrentar. Incluso después de haber perdido el local 3-0 con Uruguay, cuando vino acá yo dije, chuta, no nos conviene que Uruguay le gane a Colombia tan fácil y en casa, porque vienen los colombianos con la sangre en el ojo y nos vienen a hacer un partidazo y nos pueden sacar puntos de aquí. Pasó lo contrario. Yo creo que se explica más bien que esta derrota no fue motivadora, sino más bien fue un bajón anímico, y Ecuador, con sus armas totalmente legales, pudo hacer un gran partido y aprovecharse de este bajón colombiano.
Ahora la pregunta es que si estos problemas internos, que son evidentes para mí, ¿van a persistir o van a mejorar?
Tiene que haber, por lo menos, no sé si para bien o para mal, pero habrá un cambio, porque el técnico primeramente ya no está, está fuera.
Ahí se va a producir un cambio.
Ahí va a haber un cambio. Vamos a ver en qué termina, porque también estoy de acuerdo contigo en una cosa que dijiste, y que es una máxima del fútbol que yo respeto y que yo creo que es una verdad que la puedo firmar ahorita, y es que el fútbol es un deporte de contagio. Basta con que un jugador contagie garra, el equipo se llena de garra. O que un jugador se bote por abajo, se desmotive, es donde... Bueno, es un deporte de contagio en donde la tensión y la cuestión anímica forman parte del juego y una parte importante.
Entonces, aquí el tema, France, con Colombia va a ser el siguiente. Porque si Colombia, Colombia con sus problemas se portó mal ante Uruguay y ante Ecuador y dejaron ir los puntos, ¿cómo va a ser la próxima Colombia que salte la próxima fecha? Si a lo mejor ya corrigen esos problemas y a lo mejor, por ejemplo, nosotros que tuvimos la ventaja de enfrentar a esta Colombia y nos llevamos 3 puntos fáciles, holgados.
Ahora Colombia le saca puntos a todos.
Con un punto más adicional que fue el gol diferencia. Le sacamos 6.
Que así sea, Santiago. Que así sea, ojalá, porque nos conviene. Siguiente país.
Pues se puede caer también Colombia más y estamos hablando de otra cosa. Vamos con Bolivia y Venezuela, que para mí yo creo que hay que...
Vamos con Bolivia, que es el último de las eliminatorias. Bolivia en la primera fecha perdió contra Brasil de visitante. Una victoria amplia, 5-0. La segunda fecha... jugó de local y perdió con Argentina 2-1. La tercera fecha volvió a jugar de local, esta vez perdió contra nosotros, contra Ecuador 3-2. Y la última fecha fue a Paraguay y sacó un empate 2-2. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿O no? ¿Podemos seguir, Santiago?
Sí, podemos seguir.
No, ustedes sabrán aquí. Hay una llamada importante que entra, pero podemos seguir.
¿Es en vivo entonces?
La situación en vivo son así. Claro. Bueno, te decía, Bolivia finalmente termina con 1 y menos 7, último en la eliminatoria.
Mira, lo que te puedo decir de Bolivia es que no hay mucho de dónde escoger, no tienen una plantilla, digamos, yo creo que la calidad de los jugadores, no hay mucho de dónde escoger. Bolivia ha descuidado mucho lo que es formativas. No hay, si tú analizas la plantilla de jugadores, o sea, son los mismos del año pasado, que quedaron casi últimos. Entonces yo creo que Bolivia va a ser determinante en las eliminatorias, porque puede tener sus momentos de, como tú te decías, de explosión, de contagio, de garra. Y yo creo que Bolivia va a ser quien, digamos, te perjudique, en el sentido de que si te logró sacar 3 puntos, si es que te arrancó un punto de local, te va a complicar. No lo veo a la Bolivia que va a clasificar al Mundial, pero sí veo que esta Bolivia te puede complicar. A partir de lo anímico.
Pues sí, porque principalmente Bolivia, por más mala eliminatoria que haga, en La Paz siempre es fuerte.
Así es.
No gana todo, últimamente no está ganando todos los partidos, pero gana la mayoría o por lo menos saca puntos. Entonces, bien dices tú en que Bolivia no se ve una generación como para clasificar al Mundial, pero se ve una generación lo suficientemente buena como para sacar puntos de local.
De local y desde lo anímico. Que puede ser, por ejemplo, se levantaron un día espléndido, un día, digamos, que el ser humano tiene esas cosas que da un 200% en algunas ocasiones y te termine, por ejemplo, perjudicando. Y termine siendo, te termine animando la eliminatoria.
Pues bien.
Yo creo que esa sería la palabra. Bolivia va a animar la eliminatoria en la medida de que se porten duros y le logren sacar puntos a alguien.
Para bien del fútbol sudamericano, esperemos que Bolivia levante su nivel. Creemos por años de haber visto fútbol nosotros que Bolivia ha tenido mejores generaciones y estamos seguros que podría hacerlo mejor. Así que suerte para nuestros hermanos bolivianos y esperemos que salgan de este bache que viene ya de por lo menos 13 eliminatorias seguidas. Bien, vamos con Venezuela, Santiago.
Venezuela,
en la primera fecha, fue a Colombia y perdió por 3 goles, 3-0. La segunda fecha jugó de local y perdió con Paraguay, 1-0. La tercera fecha fue a Brasil y perdió nuevamente, 1-0.
Ahí casi llegamos a un punto.
Uh-huh. Y la cuarta fecha fue a Chile, perdón, le ganó a Chile de local, así fue lo que sucedió. Ha vuelto Venezuela nuevamente a hacer la cenicienta, porque parecía que resalía, siempre. Como que quiere sacar la cabeza y le pegan un golpe y vuelve a bajar.
Siempre,
¿qué pasa?
Mira, siempre será la cenicienta Venezuela, por todo el contexto que, veamos, creo que Venezuela es el país menos futbolizado de todos de Sudamérica. Allá todavía pega el tema del
una del liga, béisbol. Liga profesional de béisbol es muy buena la venezolana, sí,
claro,
sí, sí.
O sea, es importante. El fútbol no es como en los otros países de Sudamérica.
Yo creo que eso es un hecho.
Es un hecho, sí. y mientras tengan todo este tema, digamos que yo lo veo que es hasta cultural, más los problemas políticos, más todo eso. Yo creo que, o sea, está muy lejos todavía de que Venezuela pueda clasificar a un mundial. Sin embargo, yo creo que tiene mejor plantilla que Bolivia.
Entonces, ¿cómo puede ser la Cenicienta?
Pues pueden haber dos Cenicientes. No, pero yo te decía que yo lo veo lo mismo de, o sea, Venezuela y Bolivia para mí están ahí. Yo creo que Venezuela está un poco mejor por la plantilla.
Está un escalón más arriba que Bolivia, definitivamente.
Y creo que la misma suerte le espera que a Bolivia. O sea, desde lo anímico, pueden ellos levantarse con un día espléndido y arruinarle la fiesta a alguien.
Visto así, entonces, desde tu perspectiva, el haberle ganado a Chile es un problema para Chile.
Es un problema para Chile. Es un día, digamos, que los venezolanos lo recordarán, saldrán a la calle a festejar, le dedicarán una hora en el programa deportivo a que le ganaron a Chile y publicarán lo que dicen los diarios chilenos, pero no pasará de ahí. Entonces, Venezuela va a ser el equipo que le amargue la fiesta a alguien en determinado momento cuando por esas cosas de la vida o esas casualidades se alineen los planetas y le terminen aguando la fiesta. Mira que casi le aguan
agua la fiesta de Brasil, es verdad. Aprovechándonos de esto, vamos al puntero y al más fácil de analizar de todos para mí. Vamos con Brasil. Brasil la primera fecha jugó de local contra Bolivia y le metió 5. Luego fue a Perú y le metió 4, a pesar que recibió 2 goles, ganó por 4-2 de visitante. Luego de local contra Venezuela, casi no lo gana, pero finalmente obtuvo los 3 puntos ganando 1-0. Y luego fue a Uruguay y le ganó bien, me parece bien ganado Uruguay de visitante 2-0. Quedándose con todos los puntos que habían y con una diferencia súper alto de más 10. ¿Qué poder decir de Brasil?
Mira, yo te digo que Brasil debe estar en el top 10 ahorita del ranking del fútbol mundial.
Más arriba de top 10, seguro.
Más arriba, un poco más arriba.
Para top mí, 5 fácil.
Para mí es un equipo que tiene continuidad con Tite, viene jugando bien. En el mundial lo vi bien. Bueno, más allá del partido con Bélgica, que era otra selección que estaba jugando bien, cuartos de final.
Jugó mal con Bélgica.
Pero tienes tú un crecimiento sostenido, tienes un fútbol, digamos, que se está... un fútbol ya consolidado.
Sí, cambia los esquemas, cambia los jugadores, convoca a otros equipos. Yo ya no sé qué hace Brasil. Porque Tite no juega siempre igual. Te va cambiando, es como que está en las eliminatorias Brasil, como las pasa caminando, hace pruebas. Va a convocar este otro. Mira,
para mí estas van a ser las eliminatorias que Brasil va a pasar caminando, por todo lo que trae también la pandemia. Y yo creo que los equipos que van a tener ventaja sobre los demás va a ser el equipo que logre arrancarle ni siquiera los 3 puntos a Brasil, sino un punto a Brasil. Va a ser una ventaja sobre el resto.
Básicamente el otro lado del espejo de lo que dijiste con Bolivia.
Exactamente. Brasil va a ser, digamos, quien lidere las eliminatorias.
Tú dices, el que le gane a Brasil son puntos que le saca a los demás. Y tú dices, el que pierda puntos con Bolivia son puntos que pierde en función de los demás.
El que pierda puntos con Bolivia y Venezuela son puntos que van a perder frente a los demás.
Y el que le gane a Brasil.
El equipo que le logre arrancar un punto siquiera va a ser un equipo que tenga una ventaja sobre los demás.
Así está de bien Brasil, amigos. Otro país, Santiago, al azar.
Vamos con Uruguay.
Vamos con los charrúas. Los uruguayos jugaron en la primera fecha de local y le ganaron a Chile 2-1. La segunda fecha jugaron de visitante con Ecuador y perdieron 2-4. Luego fueron a Colombia y ganaron de visitante 3-0. Y finalmente perdieron de locales contra Brasil 2-0. Yo creo que lo habíamos comentado fuera de micrófonos. Hay dos equipos en Sudamérica que tienen el 50% de los puntos y uno es este Uruguay.
Sí, uno es Uruguay, que viene ya trabajando tiempo y que, si tú analizas ya no los puntos sino el juego, pierde los puntos contra el mejor, aunque sea de local, que yo te había repetido, va a ser importante quien le logre arrancar siquiera un punto a Brasil. Entonces, para mí, un resultado predecible. Y pierde otros 3 puntos con otro equipo que está jugando bien, que es Ecuador. Hace, digamos, lo lógico contra Chile, que es ganarle.
De local, es normal que Uruguay le gane.
Y el otro
partido, no me parece que sea lógico ganarle a Colombia de visitante. Eso me parece que era un resultado que estaba por fuera del presupuesto.
Estaba por fuera del presupuesto. Pero es que lo que pasa es que en las eliminatorias hay que aprovechar los momentos. Y si Colombia venía, digamos, o si Colombia tiene un problema, ¿en qué te importa Colombia? Vos tienes que, o sea, el que se mantiene en su filosofía y en su juego, si Uruguay, a ver, si Uruguay lo agarra mal parado a Argentina, por problemas que tenga Argentina, pues, tiene que ganarle.
Y es así.
Y lo que pasó es que Uruguay, ¿no es cierto?, a pesar del resultado negativo que tuvo con Ecuador, que a lo mejor en ese tiempo parecería sorprendente, ya vamos a ver más adelante que no es tan sorprendente que se haya comido una golada entre Ecuador.
Sí.
Entonces va contra Colombia, un equipo que estaba ahí, va ahí y le gana. Y estamos con un puntaje, digámoslo, con el 50% que sería lo previsible.
Mira, y yo creo que para cerrar el tema de Uruguay, Uruguay tiene el 50% de los puntos matemáticamente, pero no creo que tenga el 50% de rendimiento. Para mí, Uruguay es un equipo que refleja menos puntos de lo que juega.
Sí.
Y esto a pesar de haber perdido de local contra Brasil y haber perdido, como perdió contra Ecuador, 4-2, que pudo llevarse una goleada histórica. Bien, otro país, Santiago.
Paraguay.
Vamos con los paraguas. Paraguay, primera fecha, jugó contra Perú de local, se dio puntos, empató 2-2. La segunda fecha fue a Venezuela y ganó de visitante 1-0. La tercera fecha jugó contra Argentina y le arrancó un punto de visitante al empatar 1-1. Y la cuarta fecha para mí también se dé puntos porque empata de local contra Bolivia 2-2.
Sí, mira, ¿qué te puedo decir de Paraguay? Para mí es un equipo de grata sorpresa. Yo creo que están haciendo un buen trabajo y están jugando bien. Yo creo que los puntos no son el reflejo del juego. Y que en puntos ahora tienen, digamos, el presupuesto, que es el 50%. Digamos, si tú sacas los puntos, dices, bueno, ganó de local. Si tú ya los desmenuzas, no es así.
Uh-huh.
Tiene un resultado, digamos, desde lo anímico, un muy buen resultado con Argentina, que es haberle sacado un punto. Tiene otro resultado, digamos, desde si tú lo analizas a priori, dos resultados muy malos, que es
empatar con Perú y empatar con Bolivia de local.
Empatar con Bolivia de local, ahí serían dos. Y
gana contra Venezuela de visitante 1-0. Esos son tres puntos.
Son tres puntos. Ajá. Son tres puntos que no los pierde. Porque habíamos dicho que aquí la diferencia va a ser quién no cede puntos con Venezuela. Entonces, son tres puntos que no pierde. Muy bien. Son dos puntos que pierde frente a Perú, que juega bien.
Uh-huh.
Es un punto que gana frente a Argentina. Que digamos, hacia Argentina esté pasando un mal momento, es meritorio
ir definitivamente. ¿Cómo nos hubiera gustado que Ecuador saque un punto contra Argentina?
Exactamente. Y pierde dos puntos frente a Bolivia. Que digamos ahí. Pero yo lo que estoy viendo es que Paraguay está jugando bien. Para mí, esta selección de Paraguay, yo creo que se va a sostener en el tiempo. Y para mí este es candidato a meterse entre los que van a clasificar al Mundial.
Bien, Santiago Ruiz le pone una fichita a Paraguay. ¿Otro país, Santiago?
A ver, nos falta...
Nos falta Argentina, nos falta Perú falta Chile.
Vamos con Argentina.
Argentina jugó del primer partido de local contra Ecuador y nos ganó 1-0. El segundo partido fue a Bolivia y ganó 2-1 en altura. El tercer partido empató de local contra Paraguay. Y el cuarto partido ganó de visitante contra Perú 2-0. Eso lo deja con 10 puntos y 4 de gol diferencia.
Yo creo que Argentina ha sacado los puntos justos dentro de la matemática. Está bien en puntos. Si tú ya analizas los partidos, a ver. Primeramente juega mal contra Ecuador.
Sí.
Y para ti dices que un partido malo de Ecuador también.
Sí, que lo dije extra micrófonos alguna vez. Ecuador contra Argentina es el partido que dolor de vistas más me ha dado en la vida.
Es un partido,
¿qué partido más feo?
Es un partido aburrido.
Aparte de aburrido, feo de ver. O sea, yo no, solo porque es Ecuador aguanté contra el televisor, pero fue una tortura. Muy mal jugada.
Ahora habría que preguntarle al Faro cómo él diseñó el partido. Porque una vez lo escuché a alguien decir que juega bien el que digamos, el que se, en el partido se da las cosas que planificó. Entonces, si Ecuador planificó destruir, no jugar, O sea, si es que Ecuador planteó ese partido.
Claro, pero eso es analizado, eso es analizado desde la óptica que si tú planteaste destruir el partido y destruiste el partido y te salió, eso para mí no es jugar bien. Es todo lo contrario. Es sacar un resultado jugando mal.
Eso no. Algunos lo dicen que es jugar bien.
Exactamente.
Desde tu planificación, porque te salió como tú planificas.
Pero eso es
ser... Para
mí es ser efectivo.
Eso es ser efectivo.
Pero no, para mí jugar bien es otra cosa completamente distinta a ser efectivo. Porque tú puedes ser perfectamente efectivo y ganar el 100% de los puntos y aún así jugar muy mal. Dicen que el campeón es el mejor. Yo conozco campeones del mundo que juegan horrible.
Jugar desagradable a la vista.
Y si quieres llevémoslo al aspecto estético, pero a veces ni siquiera eso, porque equipos defensivos pueden ser estéticamente buenos teniendo la posición del balón, dominando el partido, pero equipos que cogen y plantan un bus en el arco y que así aguantan y pescan un contragolpe, eso desde mi paladar futbolístico dista muchísimo de lo que es jugar bien. Ahora, ser efectivo, cumplir con un plan de juego, tiene su mérito. Pero de eso a decir que jugar bien o mal, yo tengo diferencias completamente contrapuestas.
Claro. De todas maneras, habrá que preguntarle al paro cuál fue, o sea, a qué salieron.
No, obviamente si, que Ecuador fue empatar el partido.
Y si desde el diseño, desde cómo lo planificaron, medianamente se cumplió. Ahora, el objetivo de Ecuador no se cumple porque finalmente termina perdiendo.
Pues te digo, o sea, Ecuador lo que planificó fue ir a empatar. Y
no
perdí.
Y no le salió.
Desde ahí, conceptualmente, no fue lo que planificó.
Claro. Y entonces Argentina se halla con ese partido que digamos no, porque también está lo que trabaja Argentina y Argentina no supo descifrar el juego de Ecuador. Uh-huh. Es así que lo gana con un penal.
Sí.
Un penal ahí, digamos, un penal de VAR.
Sí.
Y después Argentina tiene con quién juega
eso. Bolivia creo que jugó aceptable, a pesar que Bolivia empezó ganando, luego Argentina le dio la vuelta, pero no creo que para la prensa argentina fue el mejor partido de Argentina en las eliminatorias hasta ahora, pero realmente para mí que jugaron mejor contra Perú. Contra Bolivia fue un partido ahí más o menos que se ganó por jerarquía que por otra cosa.
Por jerarquía.
Sí.
Entonces,
y porque ellos igual, le tienen miedo a la altura, porque si, no creo que haya país en Sudamérica, bueno, Brasil ahí en el palo pega si no es igual Argentina, pero no hay país en Sudamérica que tenga más miedo a la altura que Argentina.
Así es. Entonces Argentina, para mí, lo que te había dicho acerca de Bolivia, obtiene, digamos, no se sale del presupuesto, que es digamos, no perder. Va contra Paraguay, para mí un equipo que juega bien, lo empató.
Ese es el partido que como que empezaba a buscar a generar clima adverso en Argentina, ese empate.
Y va después contra Perú con un equipo que para mí juega bien.
Sí.
Y va y saca los 3 puntos.
Sí. Que ese es el respiro para Argentina. ¿Por qué? Porque por puntos Argentina está segundo en la eliminatoria, va fácil, va caminando, pero no jugando como reflejan los puntos.
Y es un partido que para nosotros juega bien contra Perú.
Y mira, te digo una cosa más. Por matemáticamente y por puntos, Argentina está bien, está mejor que Uruguay, pero futbolísticamente yo veo mejor Uruguay que Argentina.
Va a depender qué va a pasar en la siguiente.
Eso es algo que no lo sabemos.
Y también, o sea, digamos, con la jerarquía que tienen los jugadores argentinos, Argentina también va a tener una suerte casi de Brasil, ¿no? Que digamos, van a tener los equipos alguna ventaja sobre los otros, quien logre arrancarle los puntos. Y por eso yo te lo había puesto a Paraguay una ficha, porque es el que
ya le sacó puntos
a Argentina.
Y vamos con nuestros vecinos y queridos amigos peruanos. Perú, en la primera fecha fue a Paraguay y saca para mí un punto importante empatando 2-2 en Paraguay en Asunción. Luego juega de local contra Brasil y pierde 4-2. Luego juega de visitante contra Chile, vuelve a perder 2-0. Regresa a Lima a jugar contra Argentina y vuelve a perder 2-0. Perú nada más tiene un punto y menos 6, está penúltimo.
No sé cómo empezaron las 4 fechas anteriores y llegaron clasificando al Mundial.
Muy parecido, realmente
yo,
muy
yo
parecido.
Yo creo que mientras la prensa sepa entender que estaba en el presupuesto perder contra Brasil o tal vez perder contra Argentina.
Mira, que de los que no son Brasil y Argentina, me parece que el fixture más jodido lo tenía Perú en estas primeras 4 fechas.
Exactamente, entonces, y va a jugar contra Chile, que vamos a analizar a Chile.
Claro.
Y yo creo que, digamos, estaba dentro de los resultados algo previsible, y yo creo que Perú va a tener un crecimiento a partir de que, digamos, empiece ya a jugar con los Venezuelas, con los Bolivias. Y si es que no le transmiten un clima negativo desde a partir de la prensa, desde a partir de la gente, digamos, que siempre anda rodeando el medio futbolístico. Entonces, mientras lo dejen trabajar a Gareca, yo creo que va a ser una selección que va a estar ahí peleándola. Va a ser una selección que va a pelear igual el quinto, el cuarto puesto. Y aquí puede pasar dos cosas, que si se logran contagiar de ese clima negativo, a lo mejor terminen no levantando.
Sí, sí, yo creo sinceramente que para mí Perú tiene un buen técnico. Tiene una generación de jugadores que está también un poco subida de edad. Es un problema que veo en Perú. Pero básicamente, de las virtudes que mejor tiene la escuadra peruana es para mí la cuestión dirigencial. No sé si precisamente administrativa, pero por lo menos de cabeza de la Federación Peruana de Fútbol, y es que saben que Gareca va a ser su técnico, pase lo que pase. Entonces, cuando un técnico tiene esta habilidad y sabe que puede permitirse perder cierta cantidad de partidos, entonces tiene chance para resarcirse y para poder volver a salir adelante, así se dice. Entonces, yo también le pongo una ficha a Perú. Yo creo que Perú va a ser el quinto o el cuarto también. Yo creo que va a pelear esa posición, va a ser uno de los que pelee la clasificación al Mundial de Qatar. Y esperemos que, para bien del fútbol peruano, que nosotros estimamos tanto, la cosa mejore y pues que les vaya bien, que les vaya bien. Menos con Ecuador, por supuesto, pero que les vaya bien con todo el mundo.
Correcto.
Bien, el último país que se nos queda Chile. Por aquí es Chile, hermano.
Oye.
Entonces vamos con Chile. Nuestros amigos chilenos, el primer partido fueron a Uruguay y perdieron 2-1. El segundo partido jugaron de locales contra la selección colombiana y se dieron puntos porque empataron en el último minuto, se lo empataron 2-2. Luego de empatar con Colombia, la selección chilena fue a jugar de local contra Perú y ganó 2-0, para finalmente en la última fecha caer de visitante contra Venezuela 2-1. ¿Cómo lo ves a Chile?
Mira, Chile tiene una buena generación. A ver, Chile, si tú analizas la plantilla, es una plantilla que está por muy arriba de selecciones para mí. La plantilla chilena está por arriba de la peruana, de la ecuatoriana.
Quemando los últimos cartuchos de su generación dorada, ¿no?
Dorada. Está, digamos, un escaloncito más abajo que la uruguaya, también más abajo que la colombiana, pero sí está más arriba que la paraguaya. Entonces es una selección que tú la debes de tener en cuenta porque puede meterse cuarta, quinta. Y aquí es fundamental lo que el técnico que tiene. Porque si tú te acuerdas de Reinaldo Rueda,
sí.
Nosotros éramos muy fuertes en Ecuador. Si tú ves la campaña de Chile ahora, Chile gana un partido para mí difícil, con una selección que juega bien.
A Perú.
Pierde contra otra selección que también, digamos, es candidata, que es Uruguay.
Sí,
pierde
de visita.
De visita, dentro de lo previsible. Tal vez el aspecto negativo es que acá, por ejemplo, no supieron sacar puntos frente a Venezuela, porque es perder puntos, es perder, si tú no le sacas puntos a Venezuela, es perder puntos.
Sí, y el partido de local que le empatan en el último minuto contra Colombia.
Cuando Colombia no tenía los problemas.
Uh-huh.
A lo mejor, digamos, esta Colombia o este Chile tuvo la desventaja o la mala suerte de apretarlo a Colombia cuando venía bien. A lo mejor si dábamos, por ejemplo, si Chile hubiera jugado con Colombia ahora en este eliminatorio, hubiera tenido la ventaja de sacarse los 3 puntos. Entonces, conociendo al técnico Rueda, como ya lo conocemos aquí un poco en Ecuador, que es un técnico que no... De visitante no sale mucho a arriesgarse, pero de local le gusta jugar con la euforia de la gente, con el clima, ponerlo todo a favor. Yo creo que este Chile va a tener resultados buenos de local, y de visitante va a tener resultados ahí. Yo te diría que Chile va a estar peleándola con todo este bloque, Perú, con Colombia. Yo a Colombia no le tengo fe. Mira, para mí en Colombia hay un tema tan digamos de camerino, de dirigencial, que para mí lo va a terminar hundiendo bastante. Cuando quieran reaccionar a los colombianos, yo creo que ya va a ser tarde. Entonces, si yo te haría un análisis de toda la eliminatoria, yo diría Brasil.
Pero para un poquito. Chile, entonces lo cerramos con eso.
Sí, o sea, digamos, Chile creo que es... A ver. Lo que pasa es que Chile, ¿cuántos puntos tiene?
Cuatro tiene Chile.
Cuatro tiene. O sea, cuatro. Está por debajo del 50%.
Sí, sí, sí.
Y, o sea, se está complicando. No me meto a analizarlo tanto del juego porque con sinceridad te he dicho no. Tengo que decirte, no he visto tanto el juego.
En números Chile no está bien. En fútbol yo lo veo que hay partidos que sí, hay partidos que no. Ahí donde le veo un rendimiento
así
medio.
Así como teníamos con Ecuador.
Perfecto.
Partidos que sí, partidos que no.
El problema con Chile que yo veo es que su generación se está apagando y que no saca nuevos jugadores. Entonces, es donde yo le veo el... Si es que hay que ponerle un pero a Chile. Mira, Santiago, como para cerrar lo del podcast, voy a darte la tabla de posiciones. Brasil, primero, 12 puntos más 10. Argentina, segundo puesto, 10 más 4. Tercer puesto se lo lleva a nuestro país, Ecuador, 9 puntos más 7. Cuarto lugar para Paraguay, 6 más 1. Quinto lugar para Uruguay, 6 más 0. Hasta ahí los clasificados provisionalmente a los cuatro clasificados y el quinto al repechaje al Mundial de Qatar
Brasil,
2022.
Argentina,
Ecuador, Paraguay, Uruguay. Sexto, Chile, 4 puntos más 0. Séptimo, Colombia, 4 puntos menos 5. Venezuela está ocupando la octava posición con 3 puntos menos 4. Perú está ocupando la novena posición con un solo punto y menos 6. Y Bolivia también tiene un solo punto, pero menos 7. Es el colero de la eliminatoria sudamericana a estas 4 primeras fechas. Lo que quisiera pedir, Santiago, es como un juego nada más. Y en vista de que podemos levantar una proyección ya vistas 4 fechas que no son pocas, esos son tus 4 primeros lugares, tus 5 primeros lugares, los clasificados por Sudamérica para ti. ¿Cuándo se termine la eliminatoria?
A ver.
Para ti, para Santiago.
Para mí, Brasil.
Entonces, en primer puesto lo vamos a poner a Brasil. Segundo lugar.
Argentina.
Tercer lugar.
Uruguay.
Cuarto lugar.
Paraguay.
Quinto lugar.
Ecuador.
Entonces, para ti, de los que pelean, porque obviamente Brasil y Argentina son clasificados, vamos a dejar a Uruguay medio quieto, pero entre Paraguay y Ecuador, para ti, de los que dejas por fuera, sería a Perú, a Chile, a Colombia, que son de los que están ahí.
Yo pondría,
¿Por qué no? Yo pondría
en el a ver, yo digamos te diría que los tres primeros. Sí, los tres primeros para mí van a entrar. Pero yo te diría del cuarto al quinto. Del cuarto al quinto yo lo sumaría también a Perú y a Chile. O sea.
Pero cuatro, no, pues clasifican 5. ¿A quién lo saca? Sí. Eso digo, sí. O sea, es una proyección de cómo llegarían. No de quiénes van a quedar quinto y sexto, sino los 5 primeros. Tú vas a dar los míos. Ya, vamos a coincidir contigo que Brasil para mí es el top. El puesto 2, Argentina, va a estar muy cerca. El 3, lo voy a poner a Ecuador. El 4, déjame pensar un poquito más. Mira que no lo voy a... para mí Uruguay no clasifica a esta eliminatoria. Sea por donde sea. Vamos a poner el cuarto. Lo voy a poner a Colombia como cuarto.
Ahí te va a ir de bruces para mí.
Y 5 va a ir Perú. Esos son mis 5 clasificados. Entonces mira, no vamos a discutir por Brasil ni Argentina porque los dos primeros puestos coincidimos. Ecuador tampoco creo que tenga... No, lo podemos discutir porque para mí Ecuador clasifica directo, para ti va a un repechaje. Pero yo sí lo considero a Perú y a Colombia. Tú lo metes a Paraguay. No sé si... Creo que podemos sacar en definitiva que los dos no consideramos a Chile.
Sí.
Parece que podría ser algo. Obviamente Venezuela y Bolivia no van a sorprendernos.
Yo creería que tenemos una coincidencia en que Ecuador se va a meter en estos 5.
Tendríamos 3 coincidencias, Brasil, digamos, Argentina y Ecuador.
Porque en realidad yo creo que digamos del tercero, cuarto y quinto van a estar muy estrechos. Entonces,
va a ser muy peleado.
Sí, o sea, para mí, digamos, yo te doy la razón en que tal vez Uruguay
Tal vez se quede por fuera. Mira, hay una cosa que a ti te parece muy mal que Colombia entre, o sea, no te parece muy mal, sino que no estás completamente, yo supongo que en desacuerdo, que Colombia clasifica, así como yo estoy completamente en desacuerdo que para ti Paraguay es el uno de los clasificados.
Sí, pero digamos...
Ese es el, porque siempre hay un outsider, siempre hay alguien que entra por la ventana y que no parece que va a entrar. Sí. Para ti es Paraguay.
Sí, yo te diría que este, para mí el problema colombiano, según lo que yo vengo, digamos, escuchando y viendo, vengo un poco consumiendo, cómo se está moviendo, para mí el problema colombiano no se va a solucionar por lo menos en estas dos siguientes fechas. Y no sé si a Colombia le alcance a reaccionar a tiempo. Y ahí van a tener para mí una dificultad. Según cómo yo estoy viendo la problemática de Colombia, no lo van a solucionar muy temprano, a pesar de la calidad de jugadores que tengan. Entonces, en esta suerte, y sobre todo tomando en cuenta que estamos en pandemia, yo no lo veo que Colombia pueda solucionar sus problemas hasta la, digamos, 10 fechas, si es que lo solucionan, porque yo me estoy jugando con el actual.
Está bien, es que claro, hay que hacer una proyección. Si bien la proyección de Colombia no es buena porque no está dentro de los clasificados por ahora, me juego un poco por la historia y por los futbolistas que tiene.
Y dime, la estoy jugando con Paraguay porque yo estoy viendo algo, digamos, sostenido. Están ahorita 50% y creería, digamos, que se van a mantener en esa proyección de juego.
Está bien, Santiago. Entonces, queridos amigos, esto finalmente son... números, finalmente son proyecciones y son opiniones de Santiago y mías que podrán o no coincidir con las suyas, pero queríamos dejarlas plasmadas aquí para que ver si por lo menos tienen un tema de discusión en algún momento de tertulias con otros amigos y amigas. Santiago, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti.
Bien, amigos, eso ha sido todo en El Mundo Visto desde Loja. Infinitas gracias por escuchar el podcast. Si les gustó, síguenos sintonizando en esta plataforma. Abrazo y hasta la próxima.